Muy buenos días. Desde las 6 te viene saludando Antonio Herraiz en este 7 de agosto. Si vienes de dormir este fin de semana con algo más que una sábana encima, degústalo, disfrútalo, porque esto se acaba. Al menos hasta el jueves. Ya está aquí la ola de calor, la tercera del verano, que no trae nada de lo que no estemos acostumbrados. Tú te vas hoy a Badajoz, a Sevilla, a Córdoba, y les cuentas que van a tener más de 40 grados y te contestan, ¿y qué? Esto ya lo tenemos asimilado. Por lo demás, se han cumplido 2 semanas de las elecciones del 23J y encaramos una semana decisiva. Esta palabra siempre es recurrente en tiempos de incertidumbre. Y lo es más cuando lo que conocemos es muy inferior a lo que no sabemos. El PSOE se viene moviendo con la misma discreción que lo ha hecho durante toda la pasada legislatura. De sus conversaciones con Bildu, con Esquerra y compañía, de sus promesas y contrapartidas, ahora también con Junts, no conocemos ni la mitad. Y esta es la estrategia a la que ya nos tienen mal acostumbrados. Silencio absoluto para que luego parezca como inevitable. ¿Qué ocurrió con los indultos? Pues nos contaron que no tenían otra alternativa. ¿Qué pasó con la derogación del delito de sedición? Porque aquello era un mal menor. Y lo del abaratamiento de la malversación, algo así como un accidente. Por eso, cuidado, cuidado, porque la trastienda de las conversaciones, lo que no se ve, adquiere una categoría extraordinariamente relevante y preocupante con Sánchez de por medio. Volviendo a lo de la semana decisiva, quedan justo 10 días para la composición de las Cortes. En el Senado no hay margen para la sorpresa porque el PP tiene mayoría absoluta. El meollo lo encontramos en el Congreso, donde a día de hoy y hasta ahora está todo en el aire. El primer trámite tiene que aclarar la configuración de la mesa. Y no es un trámite menor. Dirige la Cámara y luego el presidente ejerce de auténtico árbitro de este partido, que no es algo irrelevante, porque el presidente del Congreso tiene potestad para convocar la sesión de investidura y aquí los tiempos pueden ejercer también como un elemento más de presión. Así que el control de la mesa es la primera batalla. Pueden darse todo tipo de maniobras y el PSOE se encuentra con la dificultad de que alrededor de todos esos socios a los que tiene que contentar son muchos. Hay muchos comensales para repartir la tarta. Y en ese primer escenario, en ese primer momento de constitución de las Cortes, la composición de la mesa, pues igual no hay tarta para todos. Eso el PP lo sabe y no descarta ceder un puesto de la mesa al PNV a cambio de que algún diputado de Feijóo consiga la presidencia de la Cámara. Esto se va a ir fraguando a lo largo de toda esta semana, por aquello de estar ante una semana decisiva. ¿Cuál es la novedad en la derecha? Lo último es un comunicado de Vox en el que viene a ratificar una postura que, por otro lado, no es nueva porque ya la han deslizado en más de una ocasión. Aquello de que Vox no va a ser un obstáculo para permitir la investidura de Feijóo. Es verdad que ahora esa postura toma mayor rotundidad si cabe. Abascal ofrece sin condiciones sus diputados a Feijóo para que sea investido presidente. Y ese sin condiciones lleva implícito que renuncian a formar parte del gobierno. No exigen a cambio ningún ministerio, ninguna cartera. Esto sí que lo han hecho en otros parlamentos autonómicos. En Aragón, en Murcia, donde todavía no hay acuerdo, a pesar de que el Partido Popular se quedó a tan solo 2 diputados de la mayoría absoluta. Ahora sí, en el conjunto de España dicen que los 33 diputados que tienen Vox servirían para apoyar una mayoría constitucional que no deje España en manos de sus enemigos. ¿Y esto ahora mismo qué? Porque hasta ahora el PP se había topado con varios portazos de partidos que siempre han recurrido a la misma excusa. Con Vox nada de nada. Con Bosnia a cruzar la calle. En esa posición está la diputada de Coalición Canaria y también el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que ha repetido en varias ocasiones que ni por acción ni por omisión apoyarían un gobierno de Núñez Feijóo. De hecho, se niegan a entablar conversaciones. Pero esta es la excusa. Al PP le da igual que esté Vox o no. Su decisión, y esto es un clásico, históricamente siempre ha sido así en el PNV, es puro tacticismo, y ahora mismo mira a las elecciones autonómicas del próximo año. Los de Urkullu, Ortúzar y compañía estiman que si facilitan la investidura de Feijóo, Bildu les recortará aún más terreno. Esto ya lo han sufrido, estas elecciones generales. Y van más allá. Porque ahora mismo, en el gobierno de Vitoria, los de Urkullu lo hacen gracias al apoyo del PSE. Los socialistas vascos tienen 3 consejeros en el gobierno vasco. Así que Sánchez se la guardaría ante un escenario en el que tuvieran que reeditar en el País Vasco un gobierno de coalición entre PSOE y PNV. Bueno, el recorrido de la propuesta de Vox, si no se mueven otras piezas, es corto. No sirve. Al PP no le salen las cuentas. Le siguen sin salir los números. Es verdad que deja sin argumentos a los que ponen de excusa a Vox. Sí, claro, una vez que Abascal dice que no ponen condiciones, Feijóo recoge el guante.
Es un avance en la dirección, primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular. Y segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo. Entiendo que es necesario. Sin duda, la propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular basado en un acuerdo amplio y constitucional.
Bueno, Feijóo sigue reivindicando lo evidente. El 23 de julio, el PP ganó las elecciones. Y es necesario repetirlo y recordarlo porque el PP ha perdido parte del relato. Ese elemento de la política moderna tan prioritario para todos esos gurús que acompañan a los candidatos. El relato. Pues la izquierda ha conseguido imponerse en ese relato y Sánchez se pavonea como si hubiera sido él el ganador. Y no solo eso. PSOE se atreve, lo viene haciendo, a demonizar los acuerdos entre PP y Vox mientras ha conseguido normalizar los que ellos han suscrito con Bildu. Es la eterna contradicción del sanchismo. Ese ejercicio de manipulación que legitima a los de Otegi antes que a los de Abascal. Recordábamos a las 6. Si analizamos las listas de Vox, las candidaturas de Vox, no encontramos ningún terrorista. Jamás llevará terroristas en sus listas porque no los tiene. Bildu sí. Y lo hemos visto en las municipales y autonómicas. Condenados por delitos de sangre, formando parte de candidaturas. Y Bildu pretende seguir siendo un socio prioritario de Sánchez y del PSOE. Pero Pachi López se sigue agarrando al argumentario que le marcan desde Moncloa.
A Feijóo y al Partido Popular les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder. Pero es que el precio lo pagamos todos los demás, porque son nuestros derechos y nuestras libertades las que se recortan.
Vox es el demonio. Y en cambio, Bildu, pues hay que verlo como una fuerza progresista. Y aquí toca recordar que uno es el partido de Ortega Lara y el otro, la formación de los que lo secuestraron durante más de 500 días. Escuchábamos a Pachi López. Se le olvida con enfermiza frecuencia que fue Lehendakari 3 años gracias a los votos que gratis, le regaló el Partido Popular. Bueno, hoy miramos al PNV a ver qué decisión toma tras ese movimiento de Vox, y hay que mirar también a Puigdemont. Hay que seguir mirando al forajido Puigdemont. Desde la misma noche del 23J, la pregunta que más se repite es ¿qué va a hacer el líder de Junts? Ponerse en la cabeza de Puigdemont, pues requiere un, ya no un ejercicio, un análisis profundo, psicológico, incluso psiquiátrico. Sí que hay elementos que nos pueden dar pistas, aunque no todas vayan en la misma dirección. A diferencia del PNV, Junts es un partido que no tiene garantizado grupo propio en el Congreso. Y algunos se preguntarán, vamos a ver, si Junts tiene 7 diputados y el PNV 5, ¿por qué el PNV sí tiene grupo propio y Junts no? Bueno, aquí los requisitos son diferentes. Junts ni tiene el 5% de los votos en el conjunto de España, ni ha alcanzado, y esta es la clave, el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones donde se ha presentado. Esta puede ser una de las primeras promesas del PSOE para Junts. Siempre y cuando controlen la mesa de la Cámara, hacer una interpretación flexible del reglamento para darles grupo propio. Si no lo consiguen, los de Puigdemont tendrán que repartirse los turnos con partidos de diversa procedencia, esto no les gusta nada, y sobre todo, pierden pasta, pierden dinero. Y ahora mismo, las arcas de Junts, pues andan secas, están caninos. Y luego encontramos razones más mundanas que pueden servirnos de pista para ese apoyo de Puigdemont. Junts se quedó por debajo de los 400.000 votos, en concreto 392.000. Una posible repetición electoral podría ahondar más, aún más, en su pérdida de votos.